Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo el programa La Policía Te Informa por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto es un servicio público de esta radioemisora.
Sí, muy buenos días a todos radio oyentes del pueblo de Lares y pueblos limítrofes. En el día de hoy le habla el Capitán Méndez, comandante del precinto de Lares. En el día de hoy nos acompañan unos invitados especiales de Planet Ambulance. Tengo la oportunidad de presentarse.
Buenos días, mi nombre es José Juan Torres Flores, paramédico de Planet Ambulance.
Saludos, buenos días, Gladys Vargas, supervisora de Planet Ambulance Service.
Sí, en el día de hoy pues los trae como invitados, nos van a orientar sobre los servicios que da Planet Ambulance y sobre... la preparación que tienen, ¿verdad? Cada uno de ellos son profesionales. ¿Qué significa una ambulancia tipo 3? Recientemente estuvimos en un simulacro de edificio que colapsó y la dinámica se dio muy bien. Comparado con el otro año, hemos mejorado bastante, ¿verdad? En esa dinámica. Y realmente, pues, pudimos ver nuestras debilidades y nuestras fortalezas y realmente... hemos mejorado muchísimo con la cooperación, también con el CDT. La Policía Municipal se llevó a cabo ese simulacro y estuvo muy bueno. Los bomberos también cooperaron y pudimos reforzar aquellos errores que fueron mínimos, ¿verdad? Y pues en el día de hoy pues ellos nos van a estar hablando sobre eso, pero vamos a continuar con la incidencia que siempre damos aquí del precinto de Lares. A continuación, llevamos para 3 años sin asesinato. Esto gracias a la cooperación de la ciudadanía de Lares, las confidencias. Los ciudadanos aquí pues quieren que su pueblo esté tranquilo y nos dan confidencias y las canalizamos a través de drogas y vicios, que ellos inmediatamente hacen su trabajo y gracias a ese tipo de trabajo, la incidencia por 3 años consecutivos, estamos sin asesinato. En cuanto a violaciones del 2025-2026, tenemos uno para el año pasado y uno para este año, estamos iguales. Para trata humana, el año 2025-2026, estamos en cero. Para agresión agravada grave, en el 2025, teníamos 10, en este año tenemos 14, 4 más que el año pasado. Para robo, para el 2025, teníamos 2 para el año pasado y este año tenemos 2, nos quedamos iguales. En cuanto a escalamiento, el año pasado teníamos 10 y este año tenemos 6, 4 delitos menos que el año pasado. Apropiaciones ilegales, para el 2025 teníamos 16 y para este año tenemos 12, 4 delitos menos para este año. Ha ido bajando. Vehículos hurtados, teníamos 3 el año pasado y este año tenemos 2, un vehículo hurtado menos para esta fecha. En total, el pueblo de Lares tiene 5 delitos menos en cuanto se refiere a eso. Si nos preocupa la ley 54, busque ayuda profesional, tenemos el programa ALAS, aquellas damas que son víctimas, no espere que os surja una tragedia. Lamentablemente tenemos... de todo el área de Utuado, tenemos 74 delitos de ley 54, comparado con Utuado, que tiene 44. Siendo un pueblo más grande Utuado, tenemos más delitos de ley 54. Le soltamos, ¿verdad?, a tanto hombres como mujeres, buscar programa, ayuda del programa ALAS. Es muy bueno, orientación, cómo usted puede salir de este ciclo. Nos preocupa mucho la ley 54, constantemente nos están llegando. No espere que usted sea una víctima, sino que oriéntese. Por otro lado, vamos a seguir la policía, ¿verdad?, con los reclutamientos. Ahora cambió el sueldo de cadete a 2.296 y como agente 3.612. Tenemos los beneficios que tiene la Policía de Puerto Rico, son 30 días de vacaciones, 18 días de enfermedad, aportación al plan médico anual, $1,500, pago de horas extras, exento de contribuciones. Son beneficios si usted como agente va a ganar 43.354 y usted ganó $70,000, usted paga contribuciones por 43.354. Yo le exhorto a todo ciudadano que interese, puede pasar por el cuartel, que lo han hecho muchos jóvenes que desean ingresar, los orientamos, se le llena la solicitud, todo es por la plataforma de la policía, y inmediatamente ahí pues rápido recibe una confirmación y lo citan para poner el examen. Son varios procesos, varios exámenes, polígrafo, examen médico, el físico, tiene que pasar un PT, y el que quiera entrar, pues puede entrar. Tenemos también el bono de Navidad, $600, entrega de uniforme, desarrollo profesional, seguridad de empleo. Seguridad de empleo, como muchos saben, muchas veces hay empresas privadas que quiebran, usted se queda sin empleo, terremotos, desastres, las compañías cierran, y aquí no. Aquí, pues, usted tiene esa seguridad de empleo, que usted puede traer su sustento a su casa. Nada, antes vamos a continuar con el compañero Planel. ¿Qué servicio ustedes nos tienen, verdad? La gente quiere saber sobre los servicios que ustedes dan a la ciudadanía.
Muy buenos días. El servicio que brinda Planel Ambulance Service es un servicio donde las ambulancias están por categoría. Categoría 3 es una, se considera una categoría donde es una sala de emergencia. Le explico. Ahí nosotros tenemos medicamentos para atender cualquier tipo de incidente o accidente que tenga el paciente en su casa. Entiéndase un dolor de pecho, puede ser un parto, como que puede ser a nivel respiratorio comprometido. También contamos con unos compañeros altamente cualificados, adiestrados, para atender cualquier tipo de emergencia que se presente en el momento, tanto sea un accidente en la casa, un accidente en la calle, como que puede ser casos médicos como tal, lo podemos atender.
El diligenciamiento de 408, ¿verdad? Que nos tenemos bastante en el área del área, ¿verdad? ¿Ustedes también las cubren?
Sí, nosotros cubrimos las 408 también.
Eso es importante saberlo, nosotros, para los ciudadanos. ¿Eso lo cubre plan médico o...?
El plan médico lo cubre.
¿Cubren qué planes médicos ustedes cubren?
Ahí la compañera Vargas le puede decir.
Sí, MCS, Triple S, tenemos también la reforma. Siempre se hace, ¿verdad? Ustedes también con la ciudadanía, si tiene su plan privado. Aquí lo más importante es atender la emergencia. A ver, no nos vamos a dejar llevar por si tiene plan médico o no tiene plan médico. Aquí nuestra prioridad es la comunidad, es el pueblo.
Sí. Recorrido, por ejemplo, algún paciente que esté en algún hogar de ancianos o personas en su residencia, ¿también ustedes dan ese servicio?
Sí, también tenemos contrato con la mayoría de los hogares de ancianos con los cuales cuenta el pueblo de Lares. Siempre trabajamos 365-24/7, a la hora que nos llamen, siempre vamos a decir presente para asistir a esa emergencia.
O sea, las 24 horas, no solamente un turno, ¿verdad? Que
eso es así.
De 8 a 4,
eso
a las 10 de la noche, sábado y domingo, días feriados.
Eso es así.
Sí. ¿Cualificaciones que tiene el personal de Planel Ambulance?
Ok, las cualificaciones o los adiestramientos vienen siendo como el ACLS. El ACLS es la Advanced Cardiology Support. Es un cuidado avanzado a nivel de cardiología. Tienen el PALS, que el PALS es el Pediatrics Advanced Life Support, que es cuidado avanzado en pediátricos. Tenemos también lo que es el PHTLS, que es el Pre-Hospital Trauma Life Support, donde están las guías nuevas de aquel paciente que presenta algún trauma. Pues se aplica el protocolo según la condición que esté presentando el paciente. Tenemos el CPR, que es lo que llaman el
Cardiology.
Cardiology respiratory post trauma. No, por paro. Normalmente son las cualificaciones que tienen todos. Inclusive el personal de nosotros se adiestra con la academia, porque tienen acuerdos colaborativos con la Academia del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal, donde a cada 6 meses le envían los próximos cursos para ellos adiestrarse como tal.
Y atienden niños, ¿verdad? Vi que me estabas hablando sobre pediatría también. Sí. Niños, ¿desde qué edad?
Puede ser, porque como le dije anteriormente, la unidad está basada según podemos hacer un parto. O sea, desde 0 hasta 100 años, vamos a ponerle así. Sí. Pero los niños pues serían de 0 hasta 21 años, como tal.
Sí. ¿Qué se han hecho? Que se han aquí, hecho en el pueblo de Lares.
Qué interesante, interesante. Y esa experiencia, ¿cómo ha sido, verdad? Porque de atender esos partos, ¿verdad?
Pues da la casualidad que yo he tenido, ¿verdad? Ese privilegio. Y es súper emocionante, no solamente porque soy mujer, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de traer ese niño al mundo, pero puedo decir, cumplí uno de mis sueños dentro de lo que es el campo de emergencias médicas, porque esto casi no se ve. No sé si por los años de experiencia que tenga el compañero, él ha tenido la oportunidad de hacer algún parto, ¿verdad? Pero por lo menos yo puedo decir, lo hice.
Sí. Hasta ahora en mi carrera, llevo 5 partos.
Cinco partos. Y que la persona estaba segura de que estaba en buenas manos.
Exacto.
Porque la persona, pues, dio a luz, el niño se le da los primeros, los estabiliza y luego pasa al hospital, ¿verdad?
Es correcto.
Ok, interesante. ¿Qué nos podía hablar sobre el simulacro que tuvimos sobre el día que tuvimos en el municipio? Fue una simulación ya preparada, ¿verdad? Con anterioridad. Fue excelente. Nuestra experiencia fue muy buena y la coordinación con los bomberos también y con el Planel Ambulance.
Yo soy partícipe de que los simulacros deben ser anual, debido a que el simulacro que se dio, ¿verdad? Que se dio en la Casa de Alcaldía, donde eran estructuras colapsadas, habían personas atrapadas, algunas pilladas con, ¿verdad? Con escombros. Es un ejercicio donde la combinación de todas las agencias de emergencia compartieron, hicieron su rol cada uno. Manejo de emergencia, obviamente, va a entrar, va a dar seguridad del área. La uniformada, pues, crea el perímetro normal y seguro para, ¿verdad? No, que las personas no lleguen.
Sí, perdón, te interrumpa. ¿Quiénes son los primeros que llegan en cuanto a un tipo de incidente así como este?
Los primeros que llegan es manejo de emergencia. Manejo de emergencia son los primeros que llegan. Okay. Ellos chequean, verifican, dicen lo que hay. Hasta que el área no está segura, ellos, ninguno, ni la policía, ni bomberos, ninguna agencia puede entrar a donde están las estructuras colapsadas, o el, ¿verdad?, donde fue el caso, hasta que ellos nos den el visto bueno para nosotros entrar.
En ese simulacro aparecían una persona muerta también, ¿verdad?
Es correcto.
También fue transportada en el canal hasta el hospital. Ahí fue recibido por el CDT, el personal que estaba del CDT de Lares, responsablemente, ya venían identificados. ¿Me podías explicar sobre las tarjetas, si es amarilla, blanca, azul y negra?
Ok, la tarjeta tiene unos colores que es verde, amarillo, rojo y negro. El verde son aquellos pacientes que aún dentro de lo que es emergencia, son aquellos que tienen menos una categoría de trauma mucho menor. Son aquellos que se pueden valer por sí solos. Cuando entra el primer rescatador y dice, todos aquellos que puedan caminar, por favor, me sigan. Y son esas personas que automáticamente el primer rescatador identifica y lo va sacando poco a poco. El amarillo ya necesita ayuda porque puede ser que tenga trauma en alguna extremidad, en su pierna o en sus brazos. Ya el rojo se considera crítico. Crítico mediante lo que está presentando, que puede ser pues una fractura abierta de ambas piernas, de fémur como tal. Y el negro, como usted dijo anteriormente, es aquella persona que no cuenta con signos vitales en el momento del desastre como tal.
Sí. Interesante, antes del simulacro, ¿verdad? Habíamos planteado que también hay personas, pacientes, que salen con una tarjeta verde, pero en el camino se complicó la situación. Ahí cambiaría a rojo.
De amarillo a rojo, de rojo a negro, sí puede pasar. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy viendo, visualizando, dando un perfil rápido para extraer ese paciente de la de los escombros y todo, que en el trayecto vaya desarrollando otras condiciones clínicas. Sí. ¿Por qué? Porque puede ser que sean golpes internos y órganos que estén lastimados como tal, que obviamente, visiblemente, no, no, los muchachos en el momento de rescate no lo vieron.
¿Y qué paciente, qué persona es que se rescata primero? Porque a veces la ciudadanía no sabe, se rescatan primero los niños, se rescatan primero las mujeres, o los ancianos. ¿Qué persona es
esa? Ok, el triage es algo que solamente, como le dije anteriormente, vamos a identificar todos los verdes. Entraron los rescatistas, verificaron qué tú tienes, qué no tienes, y lo van sacando poco a poco. Lo van a poner en una área verde. Después identifican los amarillos, que son aquellos que necesitan que sean sacados en canasta o en longboard. Los rojos son los últimos en salir. Suena un poco duro, pero a nivel de un triage o una selección de pacientes, el que tiene mayor posibilidades de vida es el primero que yo voy a sacar.
Sí, no tiene que ver si es adulto mayor, si es niño, y es por la tarjeta.
Por la tarjeta. Sí. Todo paciente se identifica por una tarjeta y unos colores.
Sí. En ese simulacro también habían personas que simularon una crisis nerviosa. Habían dos personas que querían entrar. Eso fue parte del simulacro, porque en la vida real hay familiares, ¿verdad?, que están en esa situación, quieren saber qué le pasa a su esposa, a su familia, a sus primos. Y entonces, pues ahí entraba la policía estatal a controlar las emociones de estas personas, ¿verdad?, que quieren entrar, quieren ayudar, pero realmente obstaculizan la labor del paramédico, de la policía. Y ese tipo de situación, esa dinámica se dio porque en la vida real pasa. Ellos dicen, no, yo puedo aportar, yo puedo entrar. Y lo que hacen es empeorar la situación. También de los errores que cometimos, ¿verdad?, fue que una de las ambulancias entró y no podía salir. Y nos encajonamos, ¿verdad?, en que tenía que salir por esa ruta. Y yo le dije, mira, vamos a darle para atrás. Y me dijo, no, que este tiene que ser por ahí. Había tiene que tener una plan B. Y en ese caso, pues, no pudimos coordinar esta situación. Dijeron una pausa. Uh-huh. Regresamos en breve.
Respiro a tu bolsillo este regreso a clase, porque sabemos que el Back to School trae muchos gastos, pero en Quebrada Co-op tenemos una solución para ti. Recupérate del Back to School con un préstamo personal. Solicita $50,000 y disfruta de un pago mensual de $60. Solicita ahora y llama al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Quebrada Co-op, para volver a clase no tienes que dejar tu bolsillo vacío. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. El pago final dependerá del crédito y término a pagar fijo. Otra oferta disponible. Oferta válida hasta el 31 de agosto del 2026. Acciones y depósitos asegurados por COSEP. Hasta $250,000, no por el gobierno federal.
Con alegría anunciamos que CIS llega a San Sebastián. Desde el 1 de junio tendrás servicios de salud de calidad cerca de ti y para toda tu familia. Contaremos con servicios de medicina de familia, medicina interna, pediatría, endocrinología, gastroenterología pediátrica y mucho más. Somos el Grupo Médico 5013 en San Sebastián y Lares. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud Vital. Llama hoy al 787-896-5788 y haz tu cita. CIS, celebrando 40 años contigo.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
¿Quieres darle un nuevo look a tu hogar sin gastar cocinar de más. Tienes que conocer Nova Home en Atillo.
Descubre juegos de sala, electrodomésticos, comedores, decoraciones y muebles modernos para transformar tus espacios con precios que te van a sorprender.
Y pendiente, porque en Nova Home siempre puedes encontrar modelos en liquidación y excelentes oportunidades.
Visítalos en la carretera 129, Barrio Campo Alegre, en Atillo, antiguo local de la Mueblería del Pulguero, al lado de Ibis Café.
Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Llama al 939-544-5413. Y recuerda que en Nova Home encontrarás estilo para tu hogar al mejor precio.
Sí, buenas tardes nuevamente. Ya culminamos el receso. Nos quedamos en el simulacro.
Nos quedamos en el simulacro. Usted hizo una pregunta ahorita, que nos quedamos todos los vehículos de emergencia en un momento preciso, pillados, por lo menos. Por eso el ejercicio como tal de los simulacros es normalmente para esto también. Es para ver lo bueno, pero también dónde están las fallas. Obviamente para corregirlas y seguir corrigiendo. Aquí van a ver que tocaron, que dijeron que había una ambulancia que llegó primero y se quedó pillada.
Sí, ese fui yo, que yo pensaba que la primera ambulancia que llegaba, ¿verdad?, es la que se llevaba al paciente, y ahí usted me corrigió, me dice, no, es la ambulancia
que va a hacer el triage,
que va a hacer el triage
cuando se van a sacar los pacientes del,
interesante,
sacan los pacientes de la situación, ¿verdad? Entonces yo vengo, lo voy evaluando y voy asignando a las ambulancias su siguiente. Este te toca a ti, este te toca aquí, este te toca a ti. Yo voy a transportar, pero voy a transportar el último paciente. Por eso es que la primera ambulancia que llega, esa ambulancia hace un command post, hace un incident command system, ¿verdad? Lo que es el ICS y el NIN como tal. Ella hace la, esa persona hace la selección y le va seleccionando, según van sacando los pacientes, a la ambulancia subsiguiente que vayan llegando como tal.
Sí, o sea, y le pasa la información a los demás compañeros.
A los demás compañeros.
Vi en el video, ¿verdad?, que lo vio usted. Excelente trabajo. Cuando llegó, que venía con la tarjeta, explicándole cómo, qué tenía ese paciente, si tenía fractura, no tenía fractura, si estaba estable o no estable. Por eso es la importancia de esa tarjeta verde, azul o roja, ¿verdad?, o negra. Fue bien bueno esa dinámica, aprendimos un montón. Cuando esa ambulancia no podía salir y nos encajonamos, ¿verdad?, que tenía que salir por ahí, y yo le dije, pero dale para atrás, y alguien me dijo, no, es que tiene que salir por ahí, no, de reversa, y no lo hicieron, pero aprendimos de esto.
Exacto.
Y colocamos, pues, las ambulancias, servicios de manejo de emergencias, pues, errores, ¿verdad?, que uno va aprendiendo frente al edificio con colapso, que estaba colapsado. Había que estacionarse al otro lado, en la otra línea.
O un bloque antes. Normalmente, si aquí está la estructura colapsada, pues entonces usted llega hasta aquí nada más. Uh-huh. Y todo eso.
Pero hubieron muchos menos errores
que antes, claro, la práctica.
Que años pasados. Yo soy bien fiel creyente de lo que son las debilidades y las fortalezas. Y yo creo que sí hizo muy buen trabajo dentro de todo, ¿verdad? Debemos de reconocer los errores que cometemos.
Sí.
El trabajo en equipo dentro de lo que es el sistema es bien importante. Hubo mucha comunicación, ya tanto de bomberos como de la policía, como de emergencias médicas. El CDT hizo un trabajo, ¿verdad?, de excelencia, y los felicito por eso, al igual que los chicos de Planel, la policía de Puerto Rico, los bomberos. Para mí, ¿verdad?, que he participado en años anteriores dentro de lo que son los simulacros aquí en Lares, para mí fue,
sí,
fue escolta, de excelencia.
Y la escolta que tuvo la unidad motorizada, ¿verdad?, de el área Utuado, fue excelente. Fuimos coordinando bien, como le dije. Cuando entraran al hospital, ellos siguieran de largo y la ambulancia entraran. Porque en situaciones anteriores tenemos un montón de patrullas en el medio, los de manejo de emergencia, los
se
bomberos,
bloquean unos con
y se
otro.
Bloquean unos con otros. Y la policía lo escoltó hasta la entrada y continuó. ¿Qué situaciones le ha tocado, que ha marcado su vida como paramédico?
por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? En los años que llevo, yo trabajaba en Aeromed para médico de vuelo en la compañía de Aeromed Ambulance Service. Tanto sea en ambulancia terrestre como sea en un transporte aeromédico, lo más que impacta a nivel de emergencia son los pediátricos. Sí. Impacta mucho a los paramédicos, impacta mucho, inclusive, puedo incluir hasta los médicos. O sea, desde los paramédicos hasta los médicos se quedan impactados porque cuando reciben un niño con condiciones críticas, normalmente pues no es usual, no todo el tiempo se cogen emergencias pediátricas. Normalmente pues están enfocados en adultos, en adultos, en adultos, y cuando viene un niño, no quiero decir que se bloquean, sino lo que pasa es que se identifican. Hay algunos paramédicos que se identifican, ¿verdad? Que puede ser mi sobrino, que puede ser mi hija, que puede ser mi hijo. Pero nada, ellos vuelven otra vez, caen en tiempo y a trabajarlo. Y es lo más que puede impactar es las emergencias pediátricas en Puerto Rico.
Sí. Estamos de acuerdo en eso. Somos padres y nos toca. Uh-huh. Hasta el día de hoy pues no me ha tocado ningún caso así con menores, ¿verdad? Y esperamos en lo que nos queda en la policía pues que no surja. Pero nos toca a todos. Por más fuerte que sea, siempre nos toca.
Yo pienso que son cosas que nos marcan.
Sí.
Que nos marcan, y aunque uno diga, quiero dejar mi trabajo en mi trabajo y no arrastrarlo hacia mi hogar, se te queda grabado, y mientras estás en esos momentos de relajación en tu casa, eso llega otra vez, piensas que pude haber hecho, que hice mal, que hice bien, que pude haber mejorado, ¿verdad? Y yo me voy, ¿verdad? Me inclino a la misma línea del compañero. La pediatría para mí es una línea fina. Sí. Es una línea fina.
Hablando un poquito sobre los accidentes de auto, de personas pilladas, ¿qué pueden hacer ustedes en esos casos?
Pues cuando somos activados para un accidente de auto, cuando llegamos pues encontramos cuerpos completamente arropados con el hierro del carro, ¿verdad? Con toda la estructura del carro. Y ver que nosotros llegamos y escuchar a esa persona, ayúdame. Pero ¿qué pasa? En situaciones de emergencia, accidentes de auto, quien tiene el control es manejo de emergencia. ¿Por qué digo manejo de emergencia? Manejo de emergencia tiene todas las máquinas de estricar, de sacar el hierro retorcido encima del cuerpo de ese paciente en ese momento. Emergencias médicas es un medio de transporte de emergencia, no cuenta. Con ningún tipo de estricación. Tenemos que esperar que llegue manejo de emergencia, que lleguen los bomberos, porque los bomberos también tienen equipo para estricar como tal, que llegue la policía para que nos coordine el área, pero en sí, quien tiene esa situación de control para poder sacar ese cuerpo de ese carro es manejo de emergencia.
Y usted cuenta con el equipo, ¿verdad? Si hay un sangrado grande, ¿verdad? Por ejemplo, una vena, una arteria, cuenta con el equipo para por lo menos sellar momentáneamente en lo que llega al hospital.
Sí, nosotros contamos obviamente con unos torniquetes. Normalmente la mayoría de los torniquetes son del Army y ese torniquete se aplica. Tenemos de 3 a 4 horas. Eso es lo que hace un stop bleeding, ¿verdad? Para parar el sangrado de este paciente. Y el paciente no siga desangrándose como tal, ¿verdad? Se va en la hemorragia. Lo que queremos evitar es eso. Entonces colocamos el torniquete, lo apretamos y hacemos como un sello para que no siga sangrando.
Sí. ¿En qué momento ustedes, cuando ven un paciente, ¿verdad?, que saben que está grave, ¿qué le pasa por su mente, ¿verdad? ¿Llegará, no llegará? Cuando ese paciente usted lo transporta y usted dice, está grave, la compañera.
¿Qué nos pasa por la mente? Bueno, nosotros nos pasamos, ¿verdad?, en signos y síntomas. Y a veces llegamos a la escena y ya con ver, ¿verdad?, basado en los años de experiencia, tus estudios, pueden pasar muchas cosas. Pero nosotros llegamos por un propósito, que es, ¿verdad?, salvaguardar esa vida. Y vamos a dar el 100% por salvaguardar esa vida.
Sí. Y algo bien importante, siguiendo la línea de la compañera Vargas, es mantener la calma. Todo paramédico que llegue, tanto paramédico o técnico de emergencias médicas básicos, que llegue a una escena, que sea situación crítica, es mantener la calma. Por lo menos en mi mente lo que pasa es, obviamente, salvaguardar la vida, preservar la vida y salvaguardar la vida de ese paciente. Pero también me pasa por mi mente muchas cosas que tengo que hacer. Hago esto, le hago esto, salvo la vía respiratoria, aguanto el bleeding. O sea, son muchas cosas que en ese momento como tal es que se pone todo crucial. Se cruzan los cables, como digo yo, a nivel de la... Pero mantener la calma. Mientras usted no mantenga la calma, no va a saber qué va a hacer y cómo comenzar. Si empezamos por la vía de aire o aguantamos o cortamos el sangrado.
Trabajar por prioridades. Mm-hmm. Trabaja por prioridades.
Sí, y no es fácil, sabemos que no es fácil. Y más cuando usted está en una escena y llegan los familiares a gritar, a algo. Mire, le soltamos a la ciudadanía. Déjelo, son personas preparadas, profesionales, ya usted lo ha escuchado. Tienen su equipo, tienen ambulancia tipo 3. Dejen que yo haga su trabajo. Y no es fácil estar concentrado ahí y usted gritándole, mira, haga algo. No, ellos están haciendo su trabajo. Quizá usted no se da cuenta, pero al fin y al cabo usted van a ver los resultados. Ellos van a hacer todo lo posible porque esa persona llegue al hospital y esté viva. Esté viva. ¿Dónde nos podemos conseguir?
Nos encontramos, bueno, no, nos mudamos, no hace mucho, ¿verdad? En la 129 frente a la escuela Héctor Arana, ¿eh?
Creo que sí, sí.
No soy del ARE, ¿ves? Por eso no me conozco mucho el nombre de la escuela. Hace poco, ¿verdad? Nos mudamos recientemente ahí para contactarnos, o sea, para cualquier situación de emergencia, cualquier,
Orden 408.
Orden 408, cualquier adiestramiento. También. Que para las escuelas, también nosotros vamos a las escuelas y...
O sea, que las escuelas pueden venir,
claro,
y
sí, claro,
invitarlo a su escuela y darle una charla.
Sí, sí. Se pueden dar charlas, no importa el grado, ¿verdad?, de el grado escolar, nosotros se puede coordinar una cita y nosotros llegamos. Para situaciones de emergencia, ¿verdad?, 939-245-7285. 939-245-7285. 85, servicio 365 días al año, 24 horas al día, los 7 días de la semana.
¿Y sobre el personal?
Contamos con un personal, ¿verdad? Técnico de emergencias médicas básico, técnico de emergencias médicas paramédico. Tenemos también enfermeros especialistas y próximamente, ¿verdad?, que siguen aumentando por ahí ese nivel académico. Contamos con un personal, ¿verdad?, de alta calidad.
Sí. También se me olvidó, ¿verdad?, ustedes hacen traslado de hospital a hospital, ¿verdad?
Por ejemplo, correcto.
Mi padre estuvo enfermo, hospitalizado en el hospital en Arecibo, y una compañía fue, lo buscó y lo trasladó al hospital de veteranos. ¿Usted cuenta con ese servicio también?
Sí, contamos con el servicio. Tenemos contrato con el CIS, con el CDT de aquí del ARE. La ARE Medical también nos llama en algunas ocasiones, ¿verdad? Nos pueden llamar, nos pueden contactar. Sí. Aquí estamos para dar el mejor servicio.
Gracias, así lo sé, lo sabemos. Nada, eso sería por el día de hoy. La policía informa. Que pase un buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Acabas de escuchar un programa más de La Policía Te Informa por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto fue un servicio público de esta radioemisora.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Llega la información más precisa del tiempo.